En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, dos periodistas independientes permanecen tras las rejas en Cuba. Tomás Cardoso entrevistó a familiares de Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez.
En el Día Mundial de la Prensa, familiares de periodistas independientes cubanos encarcelados agradecen al gobierno de los Estados Unidos su preocupación y reclamo de libertad de los comunicadores independientes y reiteran las pésimas condiciones que están enfrentando sus seres queridos en el penal combinado del Este en la capital cubana. Desde La Habana era Lidis Frometa, la esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, en espera de juicio por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga, señaló.
Primeramente, quiero agradecerle al gobierno de los Estados Unidos, a todos los funcionarios que han ayudado en la exigencia al régimen cubano a favor de la liberación de Lázaro Yuri. Su estado de salud sigue muy delicado, bajo una constante gripe. No ha recibido más asistencia médica desde el mes de febrero, que fue llevado y diagnosticado con un reforzamiento pulmonar. La salud de él ha empeorado. Está preparado para enfrentar un juicio manipulado. Ellos no tienen un argumento convincente como para enjuiciarlo a él. Todo lo que ha puesto la fiscalía es falso. Lázaro está próximo a cumplir 11 meses privado de su libertad, solo por ejercer como periodista independiente.
Mientras que en Guira de Melena, provincia de Artemisa, Marta Domínguez, madre del comunicador independiente Jorge Bello, sentenciado ya a 15 años de cárcel por varios delitos por su participación en las protestas populares del 11J, advirtió las precarias condiciones que enfrenta su hijo en el penal.
Me ha dado una gran alegría saber que el gobierno de Estados Unidos pidió la libertad inmediata de mi hijo. Me avisaron que la visita era el martes, después que no, que se equivocaron. Entonces me hacen comprar las cosas, preparar, y al final me suspenden la visita. Y así nos tienen, sabiendo cómo están las cosas aquí en Cuba, que no hay nada y todo cuesta carísimo. Y para llegar a ese lugar no hay ni transporte. Y él todavía ahí adentro está pasando cosas, muy deprimido, y la alimentación y los medicamentos es horrible. Cuando él ha ido a inyectarse su insulina, han querido brillar, a quitarse la ropa y a arrodillarse, donde él se ha negado, porque eso es un medio de tortura y como para avergonzarlo, abochornando.
Cuba continúa siendo el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa, reveló el más reciente informe de la organización Reporteros Sin Fronteras. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los periodistas independientes cubanos celebran en medio de la represión este Día Internacional de la Libertad de Prensa, como nos cuenta Amado Gil.
En Cuba, ejercer el periodismo independiente es ilegal y los que lo hacen, además de estar en la ilegalidad, se arriesgan a la persecución, el acoso, las amenazas y hasta la cárcel. Pero a pesar de ello, existen y trabajan, por eso hay motivos de celebración en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, dijo desde Camagüey Henry Constantín, representante en Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Creo que el hecho de que hay aún algunos medios de prensa independientes dentro de Cuba y que hay inclusive también un número relativamente numeroso de periodistas independientes, a pesar de todas las oleadas sucesivas de represión en los últimos años sobre todo, pues bueno, es un hecho que hay que celebrar.
El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para la periodista Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, una de las más acosadas por el gobierno cubano, ejercer el periodismo en la isla se torna cada vez más difícil.
La prensa independiente, que está poniendo siempre el ojo donde debe ser y que está apuntando esa realidad, es totalmente maniatada a través de decretos ley, pero a través de represión. No solamente es las multas por el decreto ley 370, la amenaza de cárcel. Hay represión que es arbitraria. Eso, cuando un oficial se para en la puerta de un periodista independiente, en la puerta de la casa, un periodista independiente, lo hace de manera arbitraria y no está apelando a la ley. Entonces, en ese contexto estamos trabajando los periodistas. Es complicado trabajar. Incluso muchos se han ido no solo porque no soportan la represión, sino porque consideran que estaban perdiendo la oportunidad de hacer su trabajo dentro de Cuba.
Henry Constantín, por su parte, no olvidó mencionar a dos periodistas presos actualmente en Cuba, Jorge Bello y Lázaro Yuri Valle, además de otros periodistas ciudadanos, como es el caso de Joan de la Cruz, el que difundió en redes sociales a través de una directa las protestas en San Antonio de los Baños que desataron las masivas manifestaciones del pasado 11 y 12 de julio. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Activistas cubanas y la ONG Freedom House denunciaron ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, la encarcelación de menores de edad en Cuba por las protestas del 11 de julio. Almagro dijo en Twitter que recibió una delegación del Grupo de Derechos Humanos a las activistas Anameli Ramos, Claudia Genluis, Salomé García Bacallao, para hablar sobre la grave y preocupante situación de los presos políticos menores de edad en Cuba. El secretario general de la OEA afirmó que también conversaron sobre la violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen de La Habana. La curadora de arte, Anameli Ramos, le agradeció a Freedom House haber acompañado a las activistas a denunciar lo que pasa en Cuba. El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño abordará los días 11 y 12 de mayo la situación de los menores de edad presos en Cuba, como parte de sus sesiones en Ginebra, Suiza. Y la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, instó este lunes a no excluir a ningún país de la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en los Estados Unidos del 6 al 10 de junio próximo. En su cuenta oficial de Twitter, la presidencia del bloque regional que ejerce Argentina este año dijo que exhorta a los organizadores de la cumbre a evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas. El mensaje dice que la novena Cumbre de las Américas representa una gran oportunidad para construir un espacio de encuentro en el que participen todos los países del hemisferio de modo abierto e inclusivo, bajo el objeto unificador de concertar acciones conjuntas. El texto agrega que es indispensable que la región supere las divisiones ideológicas y se enfoque en la búsqueda de conciencias. Asimismo, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, reiteró que no espera la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la Cumbre de las Américas a celebrarse el próximo mes en Los Ángeles, porque son gobiernos que no respetan la democracia. Nichols habló al respecto en una entrevista exclusiva con el canal NTN 24, segmentos del cual fueron publicadas en Twitter.
Es un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos a la democracia y los países que acabas de mencionar, Cuba, Nicaragua, el régimen de Maduro, no respeten la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia. Es una decisión para el presidente, pero yo creo que el presidente ha sido bien claro que la presencia de los países que por sus actuaciones no respeten democracia no van a recibir invitación.
A las 3:13, vistazo a Santiago de Cuba, 29 grados la temperatura. ¿Cómo nos presenta la jornada Lázaro Domínguez? ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones de 1025 milibares sobre las aguas del Atlántico al este y muy lejos de las costas de Jacksonville, se extiende sobre el norte de las Bahamas, la Florida, la totalidad de las aguas del Golfo y las regiones occidental y central de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales que se estarán aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 3:14, actualización de la invasión rusa a Ucrania a través de Radio Martí. Rusia ha lanzado este martes un potente ataque con el apoyo de tanques e infantería contra la planta siderúrgica de Azovstal, último foco de resistencia ucraniana en la ciudad de Mariupol, al sudeste ucraniano, informó un comandante del batallón Azov que defiende las instalaciones. Las fuerzas rusas realizan igualmente intentos de desembarco de tropas, apoyadas por dos barcos y numerosos efectivos de la infantería. Las fuerzas ucranianas afirmaron que harán todo lo posible para rechazarlas y exigieron medidas inmediatas para evacuar a los civiles que siguen ocultándose en los kilométricos túneles del complejo siderúrgico de Mariupol, un puerto estratégico situado al sur de la región del Donbass, que ya está prácticamente en su integridad en manos rusas. y la Unión Europea prepara por su parte un sexto paquete de sanciones contra Rusia por su agresión a Ucrania. Detalles con José Luis Ramos.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se expresó confiado de que los países del bloque se pondrán de acuerdo para imponer nuevas y significativas sanciones a Rusia en los próximos días.
Este nuevo paquete de sanciones permitirán que no entre en los detalles, pero sí puedo anticiparles que afectará a dos de las dimensiones inacabadas del proceso de sanciones que llevamos aplicando. Al sector bancario, habrá más bancos rusos que saldrán del sistema SWIFT, y al sector energético. Estamos trabajando para preparar propuestas que permitan limitar las importaciones energéticas de Rusia, especialmente en lo que se refiere al petróleo.
Para eso hace falta el acuerdo de todos los Estados miembros, dijo Borrell, y reconoce que ahora mismo no lo tienen. Hungría es el único país que todavía rechaza incluir el crudo procedente de Moscú. Hungría importa de Rusia el 85% del gas y el 60% del petróleo que consume. Borrell se encuentra en Panamá para tratar el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania en una reunión con los cancilleres de Centroamérica y el Caribe.
Rusia ha invadido Ucrania, vecino pacífico que no le había dado ninguna razón para hacerlo. Está siendo objeto de violentos ataques que están afectando a la población civil y constituyendo sin duda crímenes de guerra. Yo mismo los he presenciado en las calles de Kiev y Bucha hace unas semanas y pude ver la catástrofe humana, humanitaria, la destrucción de un país que Rusia está creando. Europa ha reaccionado apoyando militarmente a Ucrania, sin entrar en beligerancia porque no queremos que la guerra se extienda, pero apoyando a Ucrania a defender su país, imponiendo sanciones económicas a Rusia para hacerle ver, para que sufra las consecuencias económicas de su acción, debilitando su economía.
La próxima reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea está fijada para los días 16 y 17 de mayo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Papa Francisco, por su parte, dijo en una entrevista publicada este martes que solicitó una reunión en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin para tratar de detener la guerra en Ucrania, pero no recibió respuesta. Francisco también dijo que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, le había dicho que Putin planeaba poner fin a la guerra el 9 de mayo, que Rusia celebra como el Día de la Victoria, que marca la rendición de la Alemania nazi en 1945. El pontífice de 85 años realizó una visita sin precedentes a la embajada rusa en Roma cuando comenzó la guerra. 3:18, vistazo a Santi Espíritus, 33 grados a esta hora, intervalos nubosos. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho que una prensa independiente es la base de una democracia saludable. Contacto en Washington, D.C. con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un discurso en el Centro de Prensa Extranjera, Blinken dijo que Estados Unidos tiene un interés vital en la promoción del derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, en el país y también en todo el mundo. Él dice que el libre flujo de información, ideas, opiniones, incluidas las discrepantes, es fundamental en sociedades inclusivas y tolerantes, que una prensa independiente, vibrante, es la piedra angular de cualquier democracia saludable. Dice que en su esencia está la idea de que la información es un bien público, crucial para todo lo que hacemos y para cada decisión que tomamos. Blinken dijo que la prensa es la encargada de proporcionar la información que ayuda a los ciudadanos a comprender los hechos, las fuerzas que afectan sus vidas, que permite a las personas participar de manera significativa en las esferas política y cívica de sus comunidades. Él dice que una prensa libre es una de las herramientas más eficaces que se tienen para promover los derechos humanos, ya sea documentando condiciones de trabajo injustas, servicios públicos corruptos o deficientes, o discriminación contra las mujeres y grupos marginados. Blinken dijo que los periodistas enfrentan graves riesgos más allá de las áreas de conflicto, añadiendo que hay gobiernos que utilizan la amenaza de juicios o de encarcelamiento para intimidar a los periodistas y que actualmente algunos gobiernos están complementando las formas tradicionales de represión con nuevas tácticas destinadas a socavar la libertad, donde los gobiernos están tomando medidas para controlar el acceso a la información y las noticias, en particular en la Internet, ya sea a través de cierres, ralentización de los servicios o censura total. Asimismo, dijo que la tecnología se está utilizando no solo para bloquear a los periodistas, sino también para vigilarlos, y que ya sea que estos ataques contra la prensa se realicen usando métodos antiguos o nuevos, la gran mayoría de los crímenes contra los periodistas en todo el mundo se llevan a cabo con impunidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el secretario de Estado Antony Blinken también ha reiterado el apoyo de Estados Unidos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que Blinken reafirmó el respaldo del gobierno del presidente Joe Biden en una conversación telefónica con Guaidó. La nota señala que Blinken subrayó la importancia de la restauración pacífica de la democracia en Venezuela, de elecciones libres y justas, y del respeto a los derechos y las libertades de todos los venezolanos. También reafirmó el compromiso de Washington con el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la alianza opositora Plataforma Unitaria, como el mejor camino para el regreso a la democracia y la solución de la crisis humanitaria en Venezuela. A propósito, la pandemia del COVID-19 obligó al mundo a ampliar las comunicaciones a través de la tecnología, la cual ha repercutido en los medios de prensa en Venezuela, que además se esfuerzan por sobrevivir a la crisis y a la persecución. Carolina Alcalde informa desde Venezuela.
Durante los últimos dos años, las escuelas de comunicación social en Venezuela se vieron obligadas a traspasar muchos de los programas presenciales al campo virtual. Sin embargo, se trata de una dinámica que ha permitido observar cómo se va a desarrollar la comunicación en el futuro y cómo la tecnología ha acelerado la virtualidad y la comunicación multimedia, expone Alejandro Terenzani, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, al destacar que la enseñanza y los contenidos deben adaptarse a la nueva realidad.
Esta realidad que nos ha impactado, pues nos hace pensar que debemos ser más radicales, inclusive, en el cambio de pensum, en la adaptación. Es decir, hay contenidos que no van a cambiar.
En ese sentido, Edgar Cárdenas, periodista, profesor universitario y representante del Colegio Nacional de Periodistas, coincide en la necesidad de implementar cambios y, a su juicio, los contenidos de las universidades públicas venezolanas están desactualizados.
Las autoridades educativas del Estado venezolano están en mora con la transformación de los programas que deben efectuarse de acuerdo a las universidades.
Pero Cárdenas muestra pesimismo en que se materialicen cambios hasta tanto los profesores no cuenten con sueldos decentes y recursos para la investigación.
En el caso de las universidades privadas se han logrado algunos avances en esa materia. Sin embargo, siempre prevalece la ética y la responsabilidad del profesorado y las propias universidades tratando de acometer acciones.
Daniel Colina también es profesor universitario. Años atrás trabajó en medios tradicionales y ahora lo hace en medios digitales. Y en su criterio es fundamental estar constantemente actualizado, no solo para atender la demanda de los ciudadanos, sino para brindarle las mejores herramientas posibles a sus alumnos.
Para ir formando a esos profesionales con esta nueva tecnología, con nuevas plataformas de información para que la gente pueda estar informada de una manera oportuna, precisa y de una forma veraz, imparcial y sin censura.
Pese a las pocas expectativas, muchos jóvenes siguen aspirando a estudiar periodismo, una de las carreras que curiosamente continúa presentando una alta demanda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, Nicaragua se prepara para el ciclo agrícola 2022 en medio del preocupante pronóstico sobre el costo de los alimentos, como consecuencia de una temida inseguridad alimentaria en el mundo. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania son varias y una de ellas está provocando una profunda preocupación en el mundo, la seguridad alimentaria. Los precios que ya se muestran altos en alimentos y energía podrían continuar en ascenso hasta 2024, según advirtió el Banco Mundial, señalando que las alzas en los precios han sido mucho más marcadas que las observadas en la crisis de 2008. En medio de este panorama, Nicaragua se prepara para el año agrícola 2022 y expertos en la materia sostienen sostienen que el país tiene garantizada su seguridad alimentaria con la producción nacional, aunque es posible que se produzca un alza en los costos de los alimentos debido a la inflación. Con la llegada de mayo comienzan las primeras lluvias en el país y los productores empiezan a trabajar la tierra con altas perspectivas, según dijo la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.
Nos preparamos para mayo en la producción. Estamos pensando presentar el plan de producción 2022. Estamos preparando desde el Sistema Nacional de Producción toda la siembra de primera.
El consultor independiente, productor y expresidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacobi, explicó a La Voz de América que el abastecimiento en los mercados locales está garantizado y que Nicaragua exporta gran parte de su producción alimentaria a mercados cercanos como Estados Unidos y Centroamérica.
¿Qué es lo que exporta Nicaragua? Café, frijoles, arroz, queso, carne, todo eso lo exporta Nicaragua. Apenas 250 millones de dólares exportamos a Europa. ¿No?
Sin embargo, los agroquímicos, herbicidas, insecticidas, antiparasitarios, fertilizantes, etcétera, son un elemento silencioso pero clave de la cadena productiva, lo que es especialmente cierto en un país como Nicaragua con una intensa vocación agropecuaria. El aumento desmesurado de sus precios, primero por la reforma tributaria de 2019, luego por la crisis logística global y ahora por la guerra en Ucrania, mantiene preocupados a empresarios, economistas y productores por igual. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 3:25, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha afirmado que las amenazas a la libertad de los periodistas está aumentando día a día. En un mensaje con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hoy, Guterres ha destacado que periodistas de todos los ámbitos se enfrentan a una creciente politización de su trabajo y a intentos de silenciarlo desde muchos frentes. El jefe de Naciones Unidas señaló que los profesionales de los medios ven aumentar día a día las amenazas a su libertad y destacó en especial los graves desafíos que les están planteando las nuevas tecnologías. En situaciones de conflicto, los periodistas no solo se ven amenazados por bombas y balas, sino también por las armas de falsificación y desinformación que acompañan a la guerra moderna, señaló el diplomático portugués. Y hablando de situaciones de guerra a propósito, la Unión Europea ha condenado el respaldo de Venezuela y Nicaragua a la invasión rusa a Ucrania. Desde España informa la corresponsal de La Voz de América, Julia Riguera.
Luego de 65 días del inicio de la invasión rusa en Ucrania, el portavoz del Servicio Exterior de la Unión Europea, Peter Stano, condenó el apoyo que países latinoamericanos como Nicaragua o Venezuela han mostrado hacia Rusia.
Nicaragua y Venezuela lamentablemente tienen regímenes que son totalmente opresivos contra su propia población, que están poniendo a los opositores políticos tras las rejas, que están atacando a los medios de comunicación libres e independientes. Así que creo que esos países están lo suficientemente desacreditados como para estar del lado de Rusia.
Una de las muestras de apoyo de las naciones latinoamericanas hacia el Kremlin se produjo a principios de este mes, cuando Nicaragua rechazó la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por considerarlo una violación de derechos humanos. Venezuela también condenó la expulsión.
Los que están apoyando a Rusia son países que normalmente están aislados internacionalmente y normalmente han sido sancionados por la Unión Europea y los Estados Unidos, por la comunidad internacional, a causa de sus tendencias autocráticas.
La Unión Europea ha sido constante en sus acciones para condenar la invasión a Ucrania y todavía le quedan herramientas para seguir haciéndolo. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Y en nuestra nota de ciencia y tecnología, investigadores suizos analizaron algunos trabajos que tienen mayor y menor riesgo de ser automatizados. De esto nos habla Ariane González.
Realizado por investigadores de la École Polytechnique Fédérale en Suiza, analizó qué trabajos enfrentan mayor y menor riesgo de automatización. El objetivo de la investigación fue concientizar y evaluar qué acciones se podrían tomar con el fin de mitigar el desempleo que puede surgir de esa situación. Los investigadores evaluaron diferentes ocupaciones y tuvieron en cuenta hasta qué punto la inteligencia artificial puede reemplazar las habilidades humanas requeridas para esos trabajos. El método utilizado se se basa en una correspondencia entre las capacidades humanas que se requieren en cada trabajo definidas en la base de datos ONET, que es un servicio desarrollado por el Departamento de Empleo de Estados Unidos, y las habilidades de los robots especificadas en el marco europeo H2020 Robotics Mark. Algunos empleos con menor riesgo de automatización son los neurólogos, médicos especialistas en medicina preventiva, cirujanos y epidemiólogos. Entre los de mayor riesgo de automatización aparecen el trabajo en industria textil, los conserjes y personal de limpieza y clasificadores y seleccionadores de productos agrícolas. De esta manera, se espera concientizar a gobiernos, trabajadores y empleadores para que realicen acciones en pro de una transformación económica que eventualmente será positiva, pero cuya transición debe ser organizada para reducir la exclusión. Para Radio Martí, les informó Ariane González.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y les esperamos en nuestra entrega de las 5 de la tarde.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Hoy Bertica Arrabal, como siempre, es nuestra productora. Otón Madariaga, el muchachito de la Villa Blanca, el ingeniero de sonido. Y recordarles nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya estamos listos para irnos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar en este primer programa, porque vamos a dedicarle dos al ex pelotero cubano Eddie Rodríguez. Coach, entrenador, ha hecho casi todo, olímpico, ha hecho casi todo en el deporte. Y bueno, hay dos Eddie Rodríguez, el que jugó una temporada con el equipo de San Diego como catcher, y el señor Eddie Rodríguez, que bueno, tuvo una historia muy linda y la sigue teniendo, ¿no?, en el béisbol aquí en Estados Unidos. Así que buenos días, Eddie, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días, un placer.
Encantado, mucho gusto de tenerte aquí, como siempre, cuando nuestra productora Bertica se puso en contacto contigo, amablemente accediste a conversar con nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Y por qué no, Eddie, aquellos radioescuchas que no se escuchan en cualquier parte del mundo a través de la internet, a través de la onda corta y, bueno, también en diferentes áreas geográficas. Incluso tenemos oyentes en Asia, en Europa y en todo nuestro gran continente. Bueno, Eddie, vamos a hablar de tu trayectoria, dedicarte dos programas. Pero primero, como siempre, nuestros amigos oyentes desean conocer dónde nació Eddie Rodríguez en Cubita la Bella.
Bueno, yo salí muy joven, pero por oír a mis padres hablar y eso, yo soy de Luyanó, no sé exactamente dónde, creo que es en La Habana.
Claro.
Porque salí bien joven y entonces como te dije, oyendo a mis padres hablar y en mi crecimiento y eso, y historias ahí de Luyanó.
Sí.
Y no sé si eso todavía existe o no en Cuba, pero sí, desde ahí donde vivía yo.
Claro, cuando conozco Luyanó perfectamente, cuando tú vas, por ejemplo, de Centro Habana para Guanabacoa, obligatoriamente tienes que pasar por la terminal de trenes de Luyanó, una vetusta terminal, ¿no? Y bueno, si vienes de Guanabacoa para La Habana, o sea, para Centro Habana, El Vedado, tienes que pasar por ahí y ya inmediatamente después te topas con el mercado, el famoso mercado de Cuatro Caminos, que era antiguamente era un mercado de varios pisos, que en los años 50, 40, 60 se vendían productos del agro, carnes, verduras, frutas, pero bueno, no sé si sigue funcionando ese mercado famoso de Cuatro Caminos. Pero sí, conozco perfectamente Luyanó, una barriada muy populosa. Me imagino que te recuerdas algo ahí de Luyanó, ¿no?
Bueno, lo que acabas de mencionar, ahora me viene a la memoria ese término que usaste, los Cuatro Caminos, El Vedado. Mi papá, mi mamá hablaban mucho de esos lugares. Sinceramente, en el sentido de acordarme así en sí, exacto, no puedo decirte que sería correcto en eso, pero sí esas palabras que has dicho tú de esas áreas y de esos repartos que has mencionado, sí, eso sí me acuerdo bien vívidamente que mis padres hablaron mucho de eso.
¿A qué edad te fuiste a Cuba, Eddie?
A los 6 años.
Sí, básicamente vagamente recuerdas, ¿no? Esa memoria de Luyanó y sobre todo esa parte que es muy popular, la parte esa del ferrocarril, ¿no? La terminal de ferrocarril de Yunao. Antiguamente, estamos hablando hace 60 o 70 años, varias décadas.
Yo salí de Cuba, ahora hizo fecha, el 11 de noviembre de 1966.
Hace ya unos cuantos años. Pero en lo menos sí. Cuando tenías 4 o 5 años, tus padres te llevaban a jugar béisbol en diferentes lugares, ¿no?
Bueno, me habló mucho del béisbol. Él jugó amateur en Cuba en diferentes ligas y eso, pero no así tan conocido. No creo que las ligas ni nada. Yo vi muchas fotos de él y equipos de él. Serían equipos de la ciudad o, vaya, locales, pero en sí comencé de verdad el béisbol como a los 10 años en Cincinnati, Ohio.
Bueno, llegaste a Estados Unidos con 6 años, ¿no? Con tu familia. ¿Te instalaste aquí en Miami o fuiste para...?
No. Mi hermano mayor había salido a los 14 años en el año 59 y él vino aquí a este país y se radicó en Cincinnati, Ohio. Y entonces cuando nosotros llegamos el año 66, llegamos aquí en Miami y por lo que me acuerdo hicimos los papeleos, lo que había que hacer y todo y montamos un avión y fuimos para Cincinnati a reunirnos con mi hermano mayor que ya estaba aquí estudiando y ya estaba lo que le dicen ahora Junior College.
Sí, bueno, entonces, en plena adolescencia, en plena niñez, me imagino que seguías a los talentosos peloteros cubanos que en esa época prácticamente comenzaban, ¿no? En los años 60, principios de los 70, con la denominada maquinaria roja del Cincinnati, ¿no? Y la presencia de un grupo grandísimo de cubanos, entre ellos Tani Pérez, ¿no es así?
Exactamente. Tengo la dicha que el hijo Eduardo jugó para mí. Con sí. Los California Angels, después que firmó, que fue un primer round de la universidad aquí de Florida State, vino y jugó para mí con los Angelinos de California en esos años que cuando él firmó. Y conocí a Tony y tuve el placer de conocer a Tani Pérez y a Cuqui Roja, muchos de esos jugadores, a Tony Oliva, siempre me encontraba con él en Minnesota. Mi papá me hizo muchos cuentos de Zoilo Versalles, de muchos de los gran peloteros que han pasado por el béisbol aquí en este país en Grandes Ligas.
Sí, aquel equipo de los rojos, la denominada maquinaria roja, que ganó la Serie Mundial del 74 y después repitió en el 75. Y bueno, ya que te residías ahí en esa ciudad de Cincinnati, recordar los nombres, y tú lo conoces perfectamente, del catcher Johnny Bench, de Tani Pérez, de Joe Morgan, de Concepción, el venezolano, de Pete Rose, de Jerónimo, de Ken Griffey padre, su hijo fue una estrella en Grandes Ligas, y bueno, también ahí estaba Foster, estaban Kirby, Clay Kirby, Fred Norman, Roger Nelson, Pedro Borbón. ¿Qué clase de equipo aquel en esa década de los 70? Me imagino que los peloteros que mencioné fueron parte de tus ídolos cuando tendrías, no sé, 12, 13, 14 años, ¿no es así?
Sí, yo seguí mucho el béisbol. Por supuesto, había nada más un juego de pelota por televisión los sábados, y entonces siempre pegaba el televisor mirando a los juegos. Algunas veces ponían los juegos de Cincinnati y veía el equipo ese, la Máquina Roja, que, bueno, en mi transcurso de mi carrera he tenido el gran placer de haberlos conocido a muchos de ellos. Tuve el placer de hacer buena amistad con José Cardenal. Así que, vaya, muchos de esos jugadores que cocharon o jugaron en Cincinnati en alguna época, también el Salón de la Fama Frank Robinson, fui coach de él en Washington aquí con los Nationals en los 2000. Así que muchas de esas personas, de esos gran jugadores, he tenido el placer de conversar y, vaya, aprender mucho de las palabras que me dirigieron en esos tiempos cuando empecé mi carrera de coach bastante joven.
En 1990 el Oakland ganó el título en la Liga Americana, los Rojos en la Liga Nacional, y bueno, un grupo grandísimo ahí de cubanos y cubanoamericanos, incluyendo a José Canseco, que en esa época, 88, 89, 90, el Oakland con Detone la Rusa, fue de forma consecutiva a tres series mundiales, perdió en 88 contra los Dodgers, aquella gran labor de Hershiser, que fue el más valioso, en 89 le ganaron a los Gigantes en el famoso terremoto, lo barrieron, pero después en el 90... nadie pensó que uno de tus equipos favoritos, el Cincinnati, le iba a barrer la serie al Oakland. Y bueno, la magistral labor desde el montículo de José Río, quien estuvo precisamente invitado aquí a nuestro programa hace ya varios meses. Nadie se imaginó que el Cincinnati iba a barrer contra el Oakland, que tenía buen picheo y una ofensiva feroz, encabezada por Canseco, el cubano, y también Mara Maguire, entre otros. ¿No es así?
Sí, señor. Sí, también José, tuve el placer también de, bueno, yo conozco a José y a Ozzy Canseco desde que eran bastante jóvenes aquí en la ciudad de Miami. Me acuerdo cuando eran amateur y después ascendieron a jugar profesional, y de nuevo tuve el honor, porque siempre pensé, tremendo pelotero, y igual pienso que es tremenda persona. Pude cocharlo a él en Toronto en el año 98 cuando jugó en Toronto y bateó 47 jonrones ese año.
Sí.
Sí, y vaya, el equipo ese de Oakland estaba bien, bien puesto, tenían un formidable equipo con el picheo, y también antes de eso me acuerdo de Campaneri, que fue tremendo, si restó, también era ídolo mío, lo veía jugar, y vaya, siempre como mi posición era si restó, trataba de imitar muchas cosas, lo que hacían Concepción, Campaneri, y esos jugadores de descendencia latina que estaban en Grandes Ligas en esos años.
Bueno, el caso de Eddie Rodríguez comenzó desde niño a jugar ahí en Cincinnati. ¿Cuáles fueron tus primeros inicios ahí? ¿En qué lugar? Fue precisamente en la ciudad de Cincinnati, ¿no?
Bueno, ahí empecé a aprender lo que era el béisbol. Mi papá me llevaba y calentábamos el brazo, me daba rolly, bateaba. Así en sentido de jugar en una academia, en una liga. Eso no vino a suceder hasta el año 71, que en esos años vinimos y pudimos mudarnos de Cincinnati y fui a New Jersey. Todavía no jugaba, seguía practicando con mi papá así, aprendiendo el béisbol, mirando el béisbol, y hasta que el año 71, que vinimos y nos mudamos de New Jersey para acá, para Miami, fue cuando empecé a jugar aquí y mis primeros inicios en una academia o un béisbol así organizado, que se puede decir, fue en la academia de Alfonsito Rodríguez en el Curtis Park en el año 71.
Que por ahí, por el Curtis Park, han pasado muchos peloteros, bueno, cubanos y latinos y estadounidenses, que después han llegado a grandes ligas, ¿no es así?
Sí, ahí jugaron mucho contra y conmigo, que han tenido buenas carreras en profesional y algunos llegaron hasta grandes ligas.
Me imagino que en esa época, jugando aquí en Miami, porque estudiaste en el Miami Senior High School, ¿no es así?
Sí, exactamente.
Ahí y después fuiste al Miami Dade College en el campus de Kendall. A esa edad, donde tú jugabas, me imagino que te desempeñabas en casi todas las posiciones, porque básicamente después te estableciste como camarero, como shortstop y también tercera base, pero siendo un adolescente me imagino que jugaste todas las posiciones, ¿no?
Sí, ahí empezaron a ponerme en ese. Cuando llegué a esa academia, los equipos, por supuesto, estaban formados. Yo era un muchacho que venía de New Jersey, nuevo, y cuando eso existía, tenían equipos, La Habana, Mendares, Cienfuegos, equipos así, vaya, representando a más o menos al béisbol de Cuba. Entonces llegué a un equipo que se llamaba La Habana y luego después de esos ya se deshicieron de nombrar los equipos esos y pusieron, cuando aquel entonces, la Malta Regal. Y me pusieron en el centerfield primero, muchacho joven, ellos tenían su equipo y me entregaron al equipo y empecé a jugar centerfield con ellos una temporada. Y ya para la próxima, ya yo era el shortstop, vaya, que jugaba regularmente a ese nivel, a esa edad, en esa liga.
¿Te gustaba el campo corto?
Sí, empecé a jugar ya shortstop y vaya, ahí empecé a ascender y a jugar. Creo que estuve como 4 o 5 años jugando en esa academia, ya hasta los 14, 15 años, y después empezaron a hacer selecciones, a jugar fuera, y entonces empezaba a viajar aquí localmente y yendo a jugar contra equipos del Hialeah Curry League, que había, que el que corría esa liga es el papá de un íntimo amigo mío que ahora cochea conmigo con Kansas City, el Chino Cada Día, que también fue coach en Grandes Ligas y jugó profesional también, y el papá era el que corría esa liga, el umpire Angel Hernández, el papá también estaba en la Hialeah Curry League, y vaya, Angel era más joven que yo, pero me acuerdo de Angel, y ahí ascendió, y después empezó a umpire, y ya lleva muchos años en Grandes Ligas como umpire, el cubano Ángel, igual que Lázaro Díaz, también cubano. Había sí. Una liga en el aeropuerto, en aquel entonces, en el aeropuerto de Palaca, había una liga formada, ya era una liga más avanzada, pero me integraron a esa liga como a los 15, 16 años. Jugaba el señor Jackie Hernández, pichaba todavía Marcelino López, Orlando Peña, el Gallego Paz, mucha gente todavía, y yo con 16 años ya estaba jugando en esa liga, con vaya, era una semi-profesional, le decían, y entonces de ahí seguí ascendiendo hasta que llegué a high school, al Miami High.
Me llama la atención, Eddie, que con solamente 16 años caíste en el draft amateur del mes de junio. Bueno, primero con el equipo del Minnesota, ¿no? En el 77, en el octavo round. Y después con los Orioles. ¿Qué fue lo que pasó en el octavo round con Minnesota en el año 77, el mes de junio?
Bueno, para ser honesto, terminé mi high school y me durante mi última temporada de high school tuve un accidente de carro y que vaya, tuve bastante tiempo con un yeso en la rodilla y no pude participar en los playoffs. Y muchos scouts vinieron a visitarme, Cincinnati fue un equipo que vino a visitarme, el scout George Zuroff. Y vaya, me hablaron claro y querían cogerme en un round más alto, pero en aquellos tiempos hay que darse de cuenta que no existe, la medicina no estaba tan avanzada como ahora. A una lección, vaya, que la mía fue bastante significante, le ponían un yeso y ahora lo que hacen es una cirugía artrotrópica de esa que le dicen y uno se recupera más rápido. Así que tuve bastante tiempo. Eso fue un factor y entonces en Minnesota, el señor Patato Pascual, que era el scout de Minnesota en esos tiempos, me drafteó en el octavo round y lo que pasó fue, honestamente, diferencia de dinero. En ese round fui el 137 jugador escogido en la nación, pero el dueño de Minnesota en aquellos tiempos no se gastaba mucho dinero, Calvin Griffith, y entonces la oferta que me hicieron y el valor que yo pensé que yo tenía en ese momento no fue adecuada a lo que yo quería. Dije, no importa, yo voy a ir al Miami-Dade, jugué ahí el fall, que lo que es un campeonato de invierno que juega contra FIU, la Universidad de Miami, Miami-Dade North cuando aquello, Miami-Dade Downtown, que tenía equipo también. Y entonces esperé a otro draft que había en enero. Y los Orioles, el Patato había pasado de Minnesota a ser scout, Patato Pascual, el hermano de Camilo, había pasado a los Orioles a ser scout también del área aquí del sur de la Florida y me drafteó en el primer round y la oferta que me hicieron financieramente fue mucho mejor y decidí comenzar mi carrera profesional. También mis raíces tuvieron parte en eso. Mis padres trabajaron mucho aquí en este país y lo veía, vaya. Mi papá tenía 2 y 3 trabajos que iba y vaya, pensé que financieramente podía ayudar a mi familia en ese momento y a respirar más fácil y así fue, decidí a firmar y jugué 3 años con los Orioles, tuve el placer de ser compañero de Cal Ripken y todo el mundo debe saber quién es Cal Ripken, lo que ha hecho él en el béisbol de Grandes Ligas, jugamos 2 años juntos y de ahí entonces cuando vine aquí a la Liga de la Florida no me fue muy bien y los Orioles decidieron a cambiarme a California y me mandaron a la Liga de California a empezar a jugar allá y ahí jugué 3 años con California. En el transcurso de los 3 años me dijeron un año que no tenían en el presupuesto dinero para pagarme, querían que fuera un player coach, jugador coach en ese momento, y me bajaron a clase A, me hicieron jugador coach. Entonces el próximo año fui al sprint training con el equipo de AAA, estuve en el sprint training y me mandaban a traducirle a unos muchachos, mayormente a un shortstop, la posición mía, pero era un muchacho joven de 18 años, dominicano, se llamaba JJ de la Cruz, y entonces me servía de intérprete y vieron cualidades en mí y eso, y me bajaron del sprint training para AA y me hicieron como un jugador coach en AA, y ahí ya comenzó el transcurso. El próximo año me hicieron full time coach, fui para clase A coachar, y mayormente fue por el idioma en esos momentos, que el factor que podía conversar con los jugadores latinos que se estaban integrando en el béisbol profesional, y ahí empecé mi carrera a coachar en el año, eso fue en el año 81.
Eddie, antes de seguir hablando de ese tema, ¿no? Que en esa época, en los años 70, existía un draft secundario cuando te firmó el equipo de los Orioles en el primer round, que fuiste tercero, ¿no? ¿Cómo era ese draft amateur secundario? ¿Nos puedes explicar?
Bueno, ese draft en junio era el draft inicial, pero había una cosa en el béisbol que ellos podían draftear un jugador y mantenerlo, vaya, voy a usar el término como propiedad de ellos, hasta el próximo draft. Entonces le decían un draft and follow, que era, vamos a draftearte, si no firma te vamos a seguir a ver. Entonces el equipo podía venir para atrás y hacerte draftearte otra vez en enero y hacerte una segunda oferta si te draftearon el mismo equipo en junio, o te podía draftear otro equipo si estabas disponible. Y entonces, como yo no decidí firmar con Minnesota cuando salí de high school, y el Patato, conociéndome y siguiendo mi carrera aquí en Miami y todo, cuando él pasó a los Orioles, me integró al otro draft de enero, que era el segundo draft, para darle la oportunidad a los jugadores que no llegaron a firmar en junio. Le daba tiempo a las organizaciones ver más a esos jugadores y si querían draftearlo de nuevo o si no, que otro equipo lo drafteara. Entonces, como fui en el séptimo round con Minnesota de high school, y el mismo scout, Patato, pasó a los Orioles, me drafteó antes de eso para que no me pudiera coger otro equipo.
Tu debut fue en la Liga Rocky, ¿no? Con el equipo de Bloomfield, de los Orioles. Para hacer tu primera temporada jugaste bastante, más de 60 juegos.
Sí, jugué todos los días casi. Cal Ripken, me cambiaron del short para segunda, porque Cal Ripken le dieron mucho más dinero que a mí, entonces el valor y vaya, el papá de él en eso era coach de tercera base o coach de banco en Grandes Ligas, Cal Ripken Senior, y vaya, siendo con la misma organización entonces, a él le dieron un poquito más chance y lo proyectaron mejor Sior en ese momento, entonces me pusieron a mí en segunda base y empecé a jugar segunda base con los Orioles, sí, hasta que me cambiaron para California.
Bueno, en esa época Eddie Rodríguez tenía apenas 19 años, Cal Ripken 17 años, que bueno, en esa época jugó un poco de menos partidos contigo, ¿no? Pero no veíamos mucho latino en esa época, algunos sobre todo Víctor Rodríguez, que era más joven que tú, y bueno, básicamente eran ustedes dos como peloteros latinos, ¿no? Así, Víctor Rodríguez, y en el caso de Eddie Rodríguez, Víctor, bueno, que nació en Puerto Rico.
Ajá, exacto, y ahora es coach también de bateo, y no sé dónde último, y creo que estaba con Boston de coach de bateo y llegó también a Grandes Ligas como coach Víctor, y me he encontrado con él en una, dos o tres ocasiones y vaya, hemos podido hablar de aquellos tiempos, porque Víctor no hablaba inglés y entonces Víctor jugaba tercera y yo era el que lo ayudaba con el idioma y con varias cosas en el terreno.
Bueno, se nos fue el tiempo, Eddie, muchas gracias por tu presencia aquí en este primer espacio. Al regreso, bueno, en el segundo programa estaremos hablando de tu segundo año a nivel profesional, pero ya jugando la Liga de la Florida con el equipo de Miami, pero dentro de la organización de los Orioles de Baltimore, y también abordaremos el tema de tu trabajo amplísimo, grande, como coach y tu presencia en eventos internacionales, por supuesto, representando a Estados Unidos como coach, como dirigente. Un millón de gracias, Eddie, por tu presencia aquí. Gracias.
Perfecto. Okay.
Muchas gracias. Mis amigos, Otón Madariaga, el ingeniero de sonido, Vertica Raval, nuestra productora. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía íntima y serena viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí solo afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón, que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Elena.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.